acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, la JEP en la pandemia. Invitada, Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz. Patricia Linares. Recientemente se está hablando de que existe una verdad procesal con relación a la justicia especial para la paz, que existe una verdad histórica, que lo han dicho los miembros de la Comisión de la Verdad, y por otro lado que existe una verdad periodística. ¿Qué significa esto, doctora Patricia, y cómo se relacionan esas distintas verdades que en los últimos días han sido permanentemente comentadas en los medios de comunicación?
Primero, buenos días, profesor, y un gusto estar de nuevo con ustedes. Indudablemente son distintos los alcances y los contenidos de las verdades según el escenario en las que éstas se pronuncien o se den. Una verdad histórica supone, como es obvio, la investigación con el rigor y las técnicas que utilizan en quienes en el ámbito de las ciencias humanas se dedican y están formados para hacer esos relatos de la historia que luego van a servir para seguir la ruta de lo que ha sido el desarrollo, por ejemplo, de una sociedad o de cualquier instancia. Esa verdad, obviamente, que dan los historiadores o quienes se dedican a esa tarea, también es distinta de esa verdad que emana de lo que hoy se conoce como la memoria histórica, que es el conjunto de verdades, de relatos, que en algún momento confluyen para lograr un macro relato en el cual muchas personas ojalá se sientan identificadas. Esa verdad, a su vez, es distinta de la verdad judicial, que siempre va a estar supeditada a una serie de ritualidades, de condiciones, de procesos y procedimientos que en la justicia ordinaria suponen, por ejemplo, el pleno respeto a la presunción de inocencia, al derecho de contradicción, a la prueba como fundamento necesario para arribar a cualquier tipo de verdad en ese ámbito judicial. Prueba que se contradice, prueba que a su vez está sometida para ser válida y legítima a una serie de condiciones. La Justicia Especial para la Paz, la jurisdicción, es un órgano judicial. Como tal, debe garantizar o debe cumplir plenamente las garantías propias del debido proceso. La regulación que esto supone implica el respeto que el Estado le debe ofrecer a las personas que están procesadas y sometidas a un determinado sistema de justicia. Ahora bien, en el caso nuestro, esa verdad se da en unas condiciones diferentes a como se da en la justicia ordinaria, porque la premisa fundamental es que quien se aproxima, llega, se somete o está sometido a la Justicia Especial para la Paz, llega con el compromiso ineludible de aportar toda la verdad que sepa y admitir la responsabilidad que le quepa frente a los delitos por los cuales está sometido a la jurisdicción. Entonces aquí, principios como los de presunción de inocencia, el derecho de contradicción, tienen connotaciones supremamente diferentes, porque, le repito, quien llega, llega con la responsabilidad, repito, ineludible, de contar toda la verdad de la que es depositaria esa persona, que contribuya a esclarecer de manera inequívoca qué fue lo que pasó, por qué pasó, quién determinó hechos delictivos que se van a identificar como crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad. No, eso no quiere decir que no tenga las garantías procesales que implica estar ante un organismo judicial que tiene la capacidad y el deber de impartir sanciones. Cuando esa misma persona, en el marco del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, acude a otra instancia, como por ejemplo la Comisión de la Verdad, allí el relato tiene unas connotaciones diferentes. Ese relato se hace en cumplimiento de los compromisos éticos y morales que supone su sometimiento al sistema, pero no supeditado ese relato a la expectativa de la imposición de una sanción, bien sea una sanción propia, una sanción alternativa, una sanción ordinaria en el caso que no cumpla con la a plenitud con los compromisos del sistema. Son tipos de verdades que supondría uno tendrían que llegar al mismo punto, pero que están condicionadas por aspectos o por circunstancias diferentes. Cuando, repito, alguien va a la Comisión de la Verdad y expone allí, porque es su deber, cómo participó, qué hizo, qué no hizo, quién lo orientó, quién determinó su conducta, no está esa persona en el marco de un escenario judicial en el cual ese aporte a la verdad se le impone como una obligación, so pena de ser sancionado por el mismo sistema o excluido del sistema por no cumplir, repito, con el compromiso esencial, que es decir, toda la verdad. Esas verdades, por ejemplo, cuando ya pasan al ámbito mediático, pues se manejan de manera diferente. El juez siempre va a estar supeditado y muy pendiente de cumplir a plenitud con las garantías que señalan la Constitución y la ley para cualquier proceso judicial. Seguramente en escenarios de verdad, de memoria histórica, las condiciones van a ser diferentes. En el caso nuestro, nos rige un principio que es muy importante, novedoso e inédito en escenarios de justicia, de administración de justicia, que es la obligación de entrar en un proceso dialógico. ¿Eso qué significa? Que ahí se generan condiciones para que quien cometió esos delitos, quien fue en un momento dado victimario, pueda exponer sus verdades ante las víctimas. Esas víctimas puedan, con las garantías debidas, reclamar más verdad, si así lo consideran, contradecir a quien está exponiendo el relato, solicitar más pruebas, aportar pruebas, etcétera, etcétera. Entonces, son tipos de verdades diferentes. Las verdades mediáticas son mucho más, de impacto. No tienen, por lo general, el contexto que da origen al hecho concreto, y se ocupan más de lo inmediato y de transmitir a la opinión pública hechos muy concretos que muchas veces, al no estar incursos en un análisis más extenso, pues no dan cuenta necesariamente de la profundidad o del contenido esencial de qué pasó y por qué pasó.
Doctora Patricia Linares, ¿cuál fue el alcance de la denominada Ley de Justicia y Paz del año 2005? Esta creó una circunscripción especial para juzgar a los miembros de grupos armados al margen de la ley.
La Ley de Justicia y Paz, la Ley 975, fue uno de los primeros intentos de incorporar dentro del ordenamiento jurídico colombiano un modelo de justicia transicional. Ustedes recuerdan que esa ley, si bien en sus enunciados, obviamente, era para todos los grupos armados ilegales, finalmente opera recepcionando específicamente a quienes hacían parte de los paramilitares. Esa ley se construye a partir de varios intentos y propuestas fallidas que luego se van van madurando hasta llegar al contenido de la Ley 975 de 2005. Allí aparecen por primera vez temas que hoy por hoy no son más familiares y tienen desarrollos importantes, como el tema de memoria histórica, por ejemplo, que aparece en esa ley como casi que como un párrafo ahí muy, muy escondido, que le da a la Comisión de Reparación y Reconciliación, que crea esa ley, una función de construir precisamente un relato histórico de lo que había pasado en el conflicto armado colombiano. Y es a partir de ahí que empieza a desarrollarse, por ejemplo, el grupo de memoria histórica que hizo parte de esa Comisión de Reparación y Reconciliación que dirigió en su momento el profesor Pizarro. Y luego ese grupo con el tiempo se va a transformar en el Centro Nacional de Memoria Histórica cuando se produce la Ley 1448, Ley de Víctimas, muchos años después. Justicia y Paz hace parte de la justicia ordinaria. De hecho, las salas de Justicia y Paz hacen parte de esa estructura, repito, de la jurisdicción ordinaria. El impacto yo creo que ha sido muy importante. Yo recuerdo mucho que a Justicia y Paz se le cuestionaba de manera muy severa en sus primeros años por falta de resultados, porque no producían aquellas revelaciones de verdad que se tenían previstas, etcétera, etcétera. Pero ahí hay un cruce de aspectos políticos supremamente complejos. Y me refiero solo a uno, el tema de que muchos de quienes se sometieron a Justicia y Paz fueron extraditados de manera muy pronta por reclamos concretamente de los Estados Unidos por temas de narcotráfico, por ejemplo. Hoy varias de esas personas están cumpliendo penas y se supone que retornan al país. Yo creo que ha sido una experiencia difícil. El país no conocía la misma judicatura, no sabía, no tenía experiencia obviamente previa en el manejo del análisis de lo que se denominan crímenes de sistema, de la convocatoria de las víctimas como epicentro de esos modelos de justicia transicional. El aporte de verdad era una experiencia novedosa como condición para obtener los beneficios que preveía la Ley de Justicia y Paz, penas de no más de 8 años si se cumplían con esos compromisos. La necesidad imperiosa de revelación de verdad en perspectiva de reparación para las víctimas, el aporte de información, por ejemplo, frente a personas desaparecidas. Ese fue un primer intento que con el tiempo fue madurando, que necesitó de reformas de orden normativo para poder funcionar en debida forma, pero creo que han venido construyendo un legado y una jurisprudencia que ha servido en mucho para que el país conozca qué es lo que ha pasado, para que haya también no impunidad frente a un número importante de conductas, para poner de presente lecciones que deben asumirse como lecciones positivas aprendidas y como referentes. Y ha construido una jurisprudencia que indudablemente es importante.
Doctora Patricia Linares, desde lo observado de manera directa por la JEP, ¿se puede decir que el uso de la violencia por parte de grupos marginales se ha presentado para apoyar actividades económicas ilícitas y para apoyar actividades políticas? ¿Es cierto esto y ha sido frecuente o no?
El conflicto armado colombiano, además de ser uno de los más largos, cruentos y complejos en el mundo, presenta una serie de variables que necesariamente tienen que ser analizadas para llegar a respuestas también complejas. La violencia en Colombia no emerge a partir de los años 80 y 90, aunque los años 80 y 90 presentan unos niveles de exacerbación muy, muy grandes. Pero tenemos violencias previas, tenemos, y me remito solamente a los años 50, ese periodo conocido como la violencia y demás, siempre cruzada por fenómenos supremamente complejos como, por ejemplo, la tenencia de la tierra, como, por ejemplo, fenómenos de exclusión y de discriminación frente a pueblos originarios no reconocidos hasta la Constitución del 91. Por ausencia del Estado durante décadas en ciertos territorios que son tomados por grupos que tienen intereses económicos, intereses políticos, que tienen también la convicción de que deben defender determinados paradigmas que excluyen la diferencia como fundamento esencial de una democracia. Entonces, yo no le podría decir a usted la violencia está relacionada exclusivamente con temas económicos o con temas políticos. Es un conjunto de situaciones, de propósitos, de aspiraciones, de condiciones que están arraigadas en muchos sectores que, por ejemplo, consideran que el monopolio de la fuerza no solo debe concentrarse como debe serlo en cualquier Estado de Derecho en la fuerza pública, como lo ordena la Constitución, sino que en territorios en donde esa fuerza pública no llega, surge el derecho de las personas a hacer una especie de autodefensa, y esto cuando, por ejemplo, se da en territorios que sirven de corredores para el tráfico de armas, para el tráfico de estupefacientes, pues complica mucho la situación. Y agréguele a eso condiciones de extrema pobreza, abandono del Estado, ausencia de la garantía de derechos esenciales como la educación, la salud, etcétera. Entonces son un conjunto de cosas supremamente complejas, creo yo, las que han llevado al país a tener un conflicto armado interno de características tan complejas y durante tanto tiempo, y un conflicto armado interno que ha llegado a unas expresiones de violencia tales que han deshumanizado la memoria colectiva y que han hecho de la violencia una forma de vida cotidiana.
¿Qué ha significado para el funcionamiento de la JEP el confinamiento establecido por la pandemia? ¿Y están funcionando los distintos órganos que la integran? ¿Cómo ha sido el procedimiento para su operación?
La Jurisdicción Especial para la Paz ha venido funcionando, obviamente adecuando todos sus esquemas a la necesidad imperiosa de preservar el derecho a la salud, a la integridad, no solo de sus funcionarios y funcionarias, sino también de los contratistas que están vinculados a ella, de los comparecientes y obviamente y principalmente de las víctimas. La Jurisdicción Especial para la Paz, yo diría, si me permite coloquialmente, que está diseñada exactamente para lo contrario de lo que impone una situación como la situación de la pandemia. ¿Por qué digo esto? Porque el diseño de la jurisdicción supone la administración de justicia restaurativa con una relación o una interacción directa, por ejemplo, entre los comparecientes, quienes fueron victimarios, y las víctimas. Hace un momento anotaba, tiene una característica esencial y es que impone esquemas o modelos o metodologías dialógicas para arribar a una verdad plena. Está prevista para llegar a los territorios, para que el juez, como veníamos haciendo, se desplace a esos territorios que han sido especialmente azotados por la guerra que hemos vivido, generalmente distantes, generalmente no dotados de los mejores medios de comunicación, para llegar a esas comunidades, para hacer audiencias en donde a las cuales asistan las víctimas, comunidades enteras que lo han sido víctimas, comparecientes dispuestos a aportar la verdad, a expresarla y a expresar el perdón que requieren las víctimas de manera sincera. Entonces, esto sí ha supuesto en estos ya varios meses replantearnos en las maneras como logramos cumplir con nuestra tarea. Ha significado también tener que durante varios meses suspender términos porque no se pueden garantizar las garantías de las que hablaba al comienzo en una situación en donde prácticamente es imposible, por ejemplo, garantizar el derecho de contradicción en debida forma, pero paulatinamente hemos encontrado la manera de hacerlo. Tenemos la ventaja de tener los recursos tecnológicos que nos han permitido seguir funcionando y seguir sesionando y seguir adoptando decisiones judiciales en el marco de la virtualidad. No podemos hacer todo, pero podemos hacer mucho, y eso es lo que hemos venido cumpliendo durante todo este tiempo. De hecho, ya con las recientes medidas empieza a levantarse ciertas restricciones y ampliarse más el marco de todo lo que podemos hacer para ir adentrándonos en esa nueva realidad y en esa nueva normalidad que va a suponer mucho cuidado, pero que también va a imponer el reto de retomar las actividades de manera plena.
Doctora Patricia Linares, para finalizar, varias veces usted se ha referido a que se termina su periodo. Frente a todos aquellos que estamos convencidos que el camino para un mejor futuro, ya para nuestros hijos y nietos, ya para las generaciones que vienen, está de muchas maneras atadas al sistema que usted preside, ¿cómo ve la construcción de organización, cómo ve la construcción de capacidad que ha logrado la Jurisdicción Especial para la Paz? Y frente a los que creemos en este proceso, ¿qué nos dice frente al cambio en la dirección de la presidencia?
Bueno, este es un órgano colegiado creado a partir del acuerdo, de lo dispuesto en el acuerdo final para la paz, que luego se materializa a través de normas constitucionales. La Jurisdicción Especial para la Paz es el componente de justicia del sistema. Como tal, está regido, por ejemplo, y dotado de la autonomía e independencia que consagra para los jueces de la República el artículo 228 de la Constitución. Y está previsto desde la Constitución misma, acto legislativo 01 del 17, que la primera presidencia de la jurisdicción sería ejercida por uno de los magistrados o magistradas elegido por el comité de escogencia. ¿Recuerdan ustedes? El comité de escogencia es un panel en donde hay personalidades extranjeras y colombianas que asumen ese compromiso de elegir a quienes hacemos parte de la jurisdicción, como también de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y a la directora de la unidad de búsqueda. Esa norma constitucional previó que ese primer presidente, en este caso presidenta, elegido por ese comité de escogencia, tendría un periodo de 3 años, que yo los cumplo ahora en noviembre, y que luego sería como en cualquier órgano colegiado que administra justicia, el presidente o presidenta sería elegida o elegido por ese mismo órgano colegiado, y así lo prevé nuestro reglamento. Nuestro reglamento estableció y establece que el presidente será elegido por el plenario para un periodo ahora hacia a futuro de 2 años. Yo creo que el balance que puedo presentar, y lo digo con toda objetividad y humildad, si me permite, es un balance positivo. Yo recibí una jurisdicción que estaba consagrada en las normas que la creaban, pero que materialmente implicó recibir un edificio muy grande con unas sillas RIMAX y algunos temas administrativos rezagados que implicó mucho esfuerzo por parte de la jurisdicción en su conjunto para poder decir hoy con tranquilidad que la Jurisdicción Especial para la Paz está funcionando a pleno, está cumpliendo con sus tareas, está estructurada, tiene un equipo humano de más de aproximadamente 900 personas cumpliendo a cabalidad con sus tareas, que ha venido asumiendo con respeto, pero también con decisión, los debates que se han generado de carácter político alrededor de ella, siempre reivindicando su condición de órgano judicial independiente de los demás poderes públicos, también consciente de que continuamente debe incurrir en un ejercicio de rendición de cuentas a las víctimas y a la sociedad que reclaman que en el tiempo que está previsto la jurisdicción debe cumplir con su mandato. Yo le diría, profesor Caicedo, que ya estando a menos de 2 meses de concluir mi labor, me puedo ir con la satisfacción de dejar la jurisdicción funcionando a pleno, consolidada, con un nivel de convicción de todos y cada uno de sus servidores muy grande, que les ha permitido y nos ha permitido seguir adelante No obstante, las múltiples dificultades que hemos tenido que enfrentar, incluida ahora la pandemia.
Doctora Patricia, muchas gracias. Y a nombre de todos los colombianos, realmente ha hecho usted un gran trabajo y seguirá haciéndolo como magistrada en la sala donde está nombrada. Muchas gracias, doctora.
A ustedes muchas gracias. Gracias, profesor Caicedo. Gracias, profesor Juan Camilo.
Hemos llegado al final de Interacción. En el día de hoy, la JEP en la pandemia. Invitada Patricia Linares, presidenta de la Justicia Especial para la Paz. Este programa se emite desde los estudios de UN Radio, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Julián Moreno, con la realización de Juan Caicedo, la asesoría técnica de Wendy Casallas y la dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
Interacción.